Ya no canta el río de alegría, los desechos le apagan hoy su voz.
Y miles de gaviotas en la playa hoy mueren por la costa.
Las compañías petroleras están ya desde hace tiempo. Toda la destrucción que causan, a más de talar los árboles, han habido regadíos de petróleo también. Ha habido mucha contaminación por eso. Ha habido varios derrames que se han contaminado los ríos grandes. Entonces, al contaminarse eso, que se mueren también muchos animales que se encuentran en el agua, diferentes especies. La gente toma desagua. Para tomarla van al río, la cogen de ahí y ya.
Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales, fuera del país. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Bueno, como todos saben, el municipio de Manaure hay una mina de sal, gas. Entonces, más que todo por esa zona, nos ha afectado en el deterioro de las tierras, el desplazamiento de algunas familias y conflicto entre ellas mismas.
Tenemos el caso de Pampamali, en el cual se ha metido la mina Buenaventura. Por más de 60 años ha explotado, ha contaminado nuestros cauces del río Pamayo, ¿no?, y el río Liricay, con contaminación de plomo y otros minerales en la sangre de nuestros hijos.
¿A quién afecta la minería? A las mujeres, porque nosotros las mujeres vivimos en nuestras comunidades, en nuestras casas nos afectan la agua. Las aguas en nuestras comunidades ya están secando, ya no hay, es el agua que teníamos en nuestras comunidades, en los lugares que teníamos, ya no hay agua, ya están, como la minería está explotando, más agua están usando y la agua ya está secando. Nosotros en allá en Bolivia, mayoría algunos vivimos en las cordilleras y esos vivimos con nuestro ganado, no de la minería. Nosotros no comemos minería, nosotros comemos es nuestra agricultura, nuestra papa, chuño, nuestro ganado, creamos llama. Entonces no, a nosotros sinceramente nos afecta la minería.
Multinacionales, fuera del país. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Estas arengas hacen parte de las cientos de movilizaciones que se realizan en Colombia y América Latina. Voces que se levantan para rechazar la llegada de multinacionales junto con sus proyectos extractivistas.
El extractivismo puede ser una palabra nueva, pero los pueblos de todo el mundo han padecido sus consecuencias.
El extractivismo, estamos diciendo, es todo aquello que se extrae de la madre tierra. Y no es solamente minería, ni es solamente petróleo. No se diferencia en lo absoluto el extractivismo de lo que pasa en el Canadá, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en México, hasta lo que pasa en la Argentina. No se diferencia en nada lo que pasa aquí en Colombia, que es un gobierno de derecha, neoliberal, como quieran darle el adjetivo. No se diferencia en absoluto con lo que pasa en los gobiernos de izquierda, revolucionarios del socialismo del siglo XXI, de Correa, de Kirchner, de Evo Morales. O sea, todos se han arrodillado ante el capitalismo extractivista.
En nuestro país impera el monocultivismo y ahora se está introduciendo lo que se llama la palma africana ya. Casi todo el territorio ya está distribuido en latifundios que están en manos de pocos empresarios y como ya no tienen dónde invertir con la cuestión del monocultivo, entonces están planteando el extractivismo, o sea, extraer minerales de los territorios de pueblos indígenas, porque lo ven como una inversión. ¿Pero dónde van a sacar los minerales? Lo van a sacar en las partes donde nos arrinconaron a los pueblos indígenas.
El extractivismo es sacar recursos naturales, ya sea madera, petróleo, gas, minería, sin pensar en que esto no es renovable. Por lo tanto, lo que queda ahí queda desaparecido, destruido. Por ejemplo, a la explotación minera deja huecos, contaminación de la Pachamama. En la maderera deja los bosques talados y destrozados. Igualmente en el petróleo y en el gas. ¿Por qué el extractivismo? Porque los grandes países que tienen masas de capital no tienen estos recursos y los necesitan para su industrialización. ¿Y por qué también? Porque la mano de obra acá es barata. Por ejemplo, en el Perú tenemos grandes yacimientos mineros y justamente en las regiones donde hay grandes yacimientos mineros existe casi 40 a 50% de tuberculosis, desnutrición crónica. Entonces, ¿qué es lo que queda? La destrucción de la vida, el atentado contra la naturaleza.
Ya no canta el río de alegría, los desechos le apagan hoy su voz.
Y miles de gaviotas en la playa hoy mueren por la contaminación.
El caos se apodera de la vida.
Lo que llamamos ahora extractivismo no es otra cosa que el mismo saqueo radicalizado que venimos de hace más de 500 años, que nunca se detuvo. No contentos con haber tratado de privatizar todos los derechos fundamentales, salud, educación, ahora se quiere volver, ya no solamente a vender, sino a apropiarse de todos los niveles, de todos los espacios, porque no es solamente la tierra, también es el aire. Si se han escuchado, hasta el espacio radioeléctrico por donde los mensajes circulan, sea de televisión, de radio, la tierra, las semillas, el alimento, el agua, también creen que se puede vender, que se puede regalar.
Sin bosques nos quedamos sin pulmón.
Nuestra tierra implora de rodillas.
Estas son voces de indígenas de Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y otros países que participaron en la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas de la Vía Yala, que se realizó en noviembre del 2013 en la María Piendamó, departamento del Cauca, Colombia.
En las comisiones y discusiones de las comunidades asistentes se escucharon las afectaciones y amenazas por parte de este modelo económico extractivista, el cual tiene a su favor leyes y normas que benefician al gran capital.
Con el incremento de los tentáculos de este modelo de despojo, también se vive un momento de movilización y fuertes protestas de pobladores urbanos, comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que buscan defender su territorio, su cultura, la madre tierra y sobre todo la vida.
Son luchas sociales contra el Estado, que pretende imponer su concepción de desarrollo a través de tratados de libre comercio, política de privatización, facilitando la inversión extranjera y la incorporación de la economía al mercado global.
Nos persiguen por doquier cuando exigimos la verdad, desaparecer a todos los pobres que exigimos la igualdad y nuestros derechos. Pueblo, nación, sigue latente la invasión, esclavizar todos los pueblos y endueñarse las riquezas de mi Colombia querida.
Para este modelo de despojo, los seres humanos que habitan en estos territorios se convierten en un obstáculo para la acumulación del capital, y sobre todo los pueblos indígenas que tienen una concepción de cuidado y respeto hacia la madre tierra o Pachamama.
El sistema, el capitalismo, las transnacionales, las multinacionales nos han declarado la guerra a los pueblos indígenas y obviamente a las organizaciones ambientales, sociales, en fin. ¿Por qué? Porque somos nosotros los guardianes de la naturaleza, del agua. Y saben que ahí está la riqueza metida. O sea, ahí está la riqueza del oro, de la plata, de todos los minerales y también del agua, del petróleo. Nosotros vivimos no de la tierra, sino con la tierra. Eso significa que a la madre tierra la tenemos profundo respeto y abnegación. Y si tenemos respeto a la madre tierra, seremos capaces de meter semejantes maquinarias para la minería, una volqueta o una máquina similar a esta, y meter donde hay fuentes de agua, donde hay biodiversidad, donde hay riqueza en su suelo. ¿Será justo eso?
No hay minería a cielo abierto, no hay monocultivo de palma o de caña de azúcar, sin presencia de militares. La militarización es una de las estrategias que utilizan estas grandes empresas o multinacionales para lograr su cometido.
No deberíamos, creo que, separar entre extractivismo por un lado, criminalización por otro lado y militarización por otro lado, sino que militarización, criminalización, persecución, vulneración a derechos humanos, judicialización, represión, eso es la consecuencia. Si no habría extractivismo, no habría persecución.
El extractivismo en el Perú, fundamentalmente de los recursos minerales que tenemos. Tenemos empresas que se han asentado allá y se llevan con mil manos lo que produce la naturaleza, y cuando nuestros territorios, nuestros pueblos le exigen algo, a regañadientes dejan unas pesetas con dos dedos. Acá hay que poner en claro también de que los estados vienen a ser parte de todo este aparato económico en el mundo, no solamente en nuestros pueblos. El estado representa ¿a quién? A estos grupos de poder, a estas multinacionales. Tenemos aparatos del estado hoy en día en el Perú, llámese Ministerio Público, llámese Poder Judicial, y las fuerzas tutelares del estado, que vienen a ser la policía y los militares, al servicio de estas multinacionales.
Se vive hoy en resistencia en Colombia y Venezuela. Ecuador, también Bolivia, Perú, México, Argentina, todos por un mismo sueño, por el derecho a la vida.
Pero también estas políticas extractivistas llegan con políticas sociales, donde se busca repartir migajas para evitar un estallido social, para que así la gente no se rebele ante el modelo. En Brasil se llama Plan Bolsa Familia o el Plan Hambre Cero. En Colombia, Familias en Acción.
En Ecuador, como en otros países, las multinacionales buscan entablar diálogos directamente con algunos líderes indígenas, ofreciendo dinero o vehículos.
Las compañías petroleras están ya desde hace tiempo, más o menos podríamos decir de unos 25 años de ahí, cuando empezó la Maxus, una empresa petrolera de Argentina. Después estuvo la Oxy, que es una empresa petrolera de Estados Unidos. Esas empresas pues siempre han iniciado tomándose a los líderes como unos aliados. Pues para entrar al territorio ha habido un convencimiento de los líderes, les han dado también dinero, ha habido apoyos, pero que no han sido aprovechados por la gente. A veces los apoyos han sido mínimos, o en otros casos también que les ha causado peleas por ese dinero, ¿no? De no saber qué hacerlo, cómo repartirse. Pienso que ha sido muy fuerte el hecho de que las personas vayan saliendo de una concepción indígena como más tranquila, ¿ya?, a otra que les ha ido incitando la petrolera, porque les ha ido de una manera u otra cambiando, ponte, ideas, el parecer, porque la organización también se ha ido debilitando. Después, con el luchar para que les den trabajo y todo, de macheteros, porque no tenían una profesión para darles un trabajito más. Igual los hombres han ido trabajando en la compañía, que en cierto modo ellos lo veían bien, porque se iban turnando para que todos trabajen y todos tengan dinero. Pero sin embargo dejaban botando a la comunidad y las mujeres se quedaban solas. Entonces al trabajar se debilita la vida comunitaria, ¿ya?, las sesiones comunales que hacían con frecuencia, porque las compañías siempre hacen, ¿qué te digo?, trabajan de manera continua. Y no permite que esté la comunidad toda reunida y puedan aclarar sus criterios, puedan tener ideas conjuntas, ¿ya?, y puedan trabajar en sí, porque yo pienso que lo importante de una comunidad o la fuerza de una comunidad es el estar en comunicación constante, en reuniones constantes donde van aclarando temas importantes también o decisiones importantes que tomar. Y eso les ayuda a fortalecer y a ir clarificando el proyecto a seguir, ¿no?
Pero esto va de la mano de la publicidad que manejan a través de los grandes medios de comunicación, donde muestran los supuestos aportes sociales hechos por estas empresas para confundir y evitar la protesta y movilización.
Un indígena de Guatemala nos da a conocer la estigmatización creada por algunos medios masivos de comunicación hacia los defensores de derechos humanos en este país centroamericano.
Los que plantean este modelo, los dueños de la plata, tienen un aliado, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación empezaron a generar una estigmatización de todos los defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos son turistas internacionales, son gente que vive de la cooperación, son los que se oponen al desarrollo. El desarrollo sí es la minería, ellos son los que no quieren mantenerlos en la pobreza, y entonces están generando como un imaginario colectivo donde los malos son los defensores de derechos humanos. Si se realiza, por ejemplo, una toma de carretera, inmediatamente hay una reacción, digamos, de los que viven en, en las ciudades, diciendo que son gente que no sabe qué es el desarrollo. Y hubo también el 4 de octubre del año pasado una fuerte represión en contra de los 48 cantones, que es el pueblo quiché. Ahí el ejército se metió a reprimir la toma de la carretera y mató a 8 personas en ese lugar. Pero inmediatamente el Estado salió a decir que el ejército actuó en defensa propia, porque los comunitarios estaban lanzando piedras.
Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí.
Con la movilización social se busca exigir la protección y respeto de los derechos de las comunidades, así como proponer salidas políticas concentradas para recuperar esos derechos y ser incluidos en un desarrollo digno y sustentable.
Pero estas acciones sociales y de movilización se encuentran con una serie de estrategias, leyes, intrigas, que buscan criminalizar las protestas.
Un ejemplo de ello es Guatemala, donde se han reformado las leyes para reprimir a las comunidades movilizadas, y solo en lo corrido de este año se han registrado 436 agresiones a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
En Guatemala también se empezó a dar reformas a las leyes. Sin que nadie nos diéramos cuenta y nos opusiéramos, reformaron el Código Penal. Y el delito, por ejemplo, de usurpación fue más ambiguo. Crearon la ley de asociaciones ilícitas. Cualquier grupo de personas que se organice en contra del Estado puede ser declarado en asociaciones ilícitas. Pero también después de del ataque del 11 de septiembre de 2001, entonces nuestro país también genera una ley contra el terrorismo, para protegernos a nosotros contra el terrorismo supuestamente. Sin embargo, esa ley ahora es utilizada en contra de toda organización para poder perseguir a cualquiera que sea líder comunitario que se oponga. Esa es una vía, pero otra vía de utilización del Estado para reprimir es el orden público. Entonces, si hay ingobernabilidad generada en algún lugar donde hay oposición, entonces ellos suspenden las garantías para poder meter a la policía y al ejército a controlar ese territorio. Y entonces se vienen una cantidad de capturas. Pasó en San Juan, Zacatepeques, por ejemplo, en el 2008 fue la primera experiencia que se da de represión fuerte, porque empieza a avanzar el tema de la consulta. El Estado en nuestro país no ha hecho consultas aún. Las consultas son comunitarias de buena fe, basadas en las prácticas de nuestros abuelos y abuelas. Empezamos a generar entonces una cantidad de consultas que fueron derivándose de oposición al extractivismo y a los proyectos hidroeléctricos. Y entonces ahí se dan dos escenarios: reforma de leyes penales y utilización de la ley de orden público. El Estado sigue sin realizar las consultas, sigue imponiéndose y ha hecho este mismo uso de la ley de orden público en, casualmente, por así decirlo, en cada uno de los municipios donde ya se están imponiendo y ya se están construyendo estas empresas. La gente reacciona, entonces se suspenden las garantías inmediatamente y hay unas órdenes de captura. En la audiencia temática que nosotros planteamos ante la comisión, donde cifrábamos que solo en el 2013 han habido 436 agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. La tendencia de Estado también va en ese sentido de mantener en impunidad a la seguridad privada que tienen estas empresas. No hay persecución contra ellos, pero si los comunitarios se resisten al ingreso de la maquinaria a sus territorios, solo por tener detenido, digamos, la maquinaria y mantener en contra de su voluntad al que iba manejando, ya son acusados de secuestro y salen las órdenes de captura en contra de los líderes.
Denuncian también que en el Perú se ha creado un sistema jurídico que criminaliza la protesta de los sectores sociales y comunidades indígenas.
En vista de que es insuficiente las leyes para frenar la protesta, para frenar el deseo de los pueblos de asumir sus derechos, entonces generan leyes de represión. Ahora el policía en el Perú puede matar solamente por el hecho de sentirse amenazado, O sea, si yo soy policía, veo que alguien viene, por ejemplo, con un gorro, con una capucha, de repente con un poncho, ya es una amenaza para mí. Yo soy capaz de utilizar mi arma y estoy impune. Hasta ese extremo se ha llegado a disminuir la vida. El segundo tema de la criminalización es que, ¿cómo es posible la desproporción de que una persona que defiende su territorio, defiende sus derechos, es acusado con 35 años de prisión? Y a un violador de niños, a un asesino de niños, 35 años también. ¡Qué diferencia! Pero eso sí les digo, en el Perú no se han atrevido hasta la fecha de los 700 denunciados que tenemos judicializados de Conacami, no se han atrevido a ninguno ponerle más de 3 o 4 años en el caso extremos. Y a muchos hemos absuelto, como el caso de tu paisano Lucas Serrano, que se levantó contra la minera Sauder, solamente porque estaban haciendo una carretera sin permiso de la comunidad, una carretera de acceso a la mina. Y les dijo: señores, nos oponemos porque primero no han pedido permiso a la comunidad para hacer la carretera. Segundo, porque si ustedes hacen la carretera por ahí, el cerro se va a venir abajo y va a desaparecer el pueblo. No hicieron caso, lo hicieron. Se levantó el pueblo, desbarrancaron una compresora, le echaron petróleo a los tractores para quemarlos. Un levantamiento. Lucas Serrano, presidente de la comunidad, 35 años de prisión, opinión del fiscal. Viene la lluvia, hermanos, y se baja el cerro y se barre 30 casas, se barre la iglesia, el colegio. El río Antabán va abajo taponeado con los escombros. Multa a la empresa minera, 4.000 soles. Es decir, $1.500 de multa. Al otro, 35 años. La desproporción de la sanción. Al final, nos ganaron en la Corte Suprema de Justicia, hermanos, porque el cura dijo que nunca hubo iglesia. Y el director de la UGEL, de la Unidad de Educación, dijo que nunca hubo colegio. Ese tipo de leyes, ese sistema jurídico que tenemos, que criminaliza la protesta, es contra lo que hay que rebatir.
Esto nos muestra que junto con la militarización va la criminalización de las protestas, los señalamientos, las judicializaciones, asesinatos, etcétera. Pero esto no ha frenado las acciones de reivindicación por parte de las organizaciones sociales e indígenas. Por el contrario, la ha avivado. Las calles, las vías, las audiencias públicas, las voces de denuncia y solidaridad se han convertido en una herramienta para exigir el respeto a la vida toda.
Arriba en resistencia, unido todos los pueblos. No importa que se oscurezca el terror a nuestra tierra, vamos a seguir luchando.
A continuación, algunas propuestas planteadas por los asistentes de la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de Latvia Yala.
Compañero, yo pienso que la conciencia es lo más principal. Si es que no hay conciencia en el pueblo, si nuestros compañeros dirigentes se venden, se prestan estas redes nacionales a los gobiernos, se arrodillan por un puestito, por un ministerio, por un cargo, en nuestros pueblos por una panadería, por unos cuantos cuyes, si el dirigente da mal ejemplo, ¿qué esperar del resto? Yo pienso que la conciencia es nuestra salvación y mantenernos unidos y alertas. Caso contrario, no podemos enfrentar a ese monstruo que se nos viene.
Lo que nosotros tenemos que unificarnos primero en las comunidades. Por más que el gobierno nos reprima, en las comunidades seguimos fortaleciendo y trabajando por nuestros intereses, por nuestros hijos, por nuestra familia. No nos acabará. Para que haya una unidad y haya fuerza. Y a pensar en gobernabilidad, crear propias leyes en nuestras comunidades, con nuestras autoridades, pero siempre sin perder nuestros principios. El otro, que haya una buena coordinación entre los países para poder denunciar todos los actos que comete el gobierno. Si es posible con la unidad a nivel de todos los países, si es de hacer paro, coordinadamente hacer paro. Si es hacer levantamiento, hacer un levantamiento. Porque si no haya esta unidad, toda la vida seguiremos reclamando y no nos oirán.
De frente a esto, esta circunstancia, solamente creo que hay unos caminos. Y esos caminos son los que tenemos que buscar. Lo primero, volver a la espiritualidad, al derecho mayor. Entender que esos mundos, esos espacios que no están divididos, sino que son parte de nosotros mismos, ese mundo de arriba, ese Janapacha, ese Caipacha, este mundo donde vivimos y caminamos, y ese mundo de los ancestros, ese Urcupacha, no tienen dueño. Y que el derecho mayor está por encima de lo que están diciendo ahora algunas constituciones o legislaciones, que el subsuelo en este caso le pertenece al Estado y que solamente nosotros tenemos derecho de respirar y alegrarnos por donde caminamos. Es primero entender eso, que espiritualmente tenemos una base, y esa espiritualidad realidad, ese entendimiento del derecho mayor, es el que nos tiene que llevar a otro proceso, que es un proceso arduo de educación, de diálogo, y no de expertos, porque a veces pareciera eso, que ese tema del extractivismo o el saqueo solamente lo manejan algunos líderes o personas de ONGs, cuando es algo que tenemos todos que manejar, dialogar permanentemente. Entonces tenemos que pensar una estrategia continental de ese diálogo, de esa educación, escuelas itinerantes, de movimiento. Lo otro es recuperar la salud propia. Y digo, menciono lo de la salud porque la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es el bienestar, el buen vivir construido entre todos y todas. ¿Y por qué también lo digo? Porque la que está enferma en este momento, la que tenemos enferma, es a la madre tierra. Y está en nosotros y en nosotras defenderla y sanarla, pero sanándonos también nosotros de corazón, porque también estamos llenos de esa sociedad del confort, del consumo, que es lo que nos mete el capitalismo o el modelo de desarrollo que está, en el que estamos.
Uno de los compromisos claros que figuran en el documento final de esta quinta cumbre continental de los pueblos indígenas de la Vía Yala es consolidar la unidad de los procesos organizativos y el gobierno de los pueblos y nacionalidades en los territorios propios para fortalecer y reinventar estrategias de resistencia frente al modelo económico neoliberal y extractivista.
Tal vez de arriba, tal vez de abajo, decidirán lo que van a hacer, pero le juro que por mi parte no, la dignidad no se va a vender. No, 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 la dignidad no se va a vender. No, 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 la dignidad no se va.
Hagamos de la resistencia nuestro único camino de salvación que nos queda a los pueblos. Porque nuestros abuelos nos dijeron: resistiendo nacimos, resistiendo vivimos y resistiendo moriremos. Que la fuerza de la Vía Yala, que la multicolor de la Huipala nos cubra a todos y nos dé toda esa energía. Vamos, hermanas y hermanos, con un compromiso de no claudicar jamás, y si hay que volver a la cárcel, como hemos estado nosotros en el Ecuador, 3 veces encarcelado en el gobierno, en este gobierno, no importa si por defender la agüita, si por defender la naturaleza tenemos que volver a la cárcel, y si ustedes tienen que ofrendar entrando a la cárcel por bien de sus hijos, de sus nietos, de los que vendrán, bienvenido. ¡Huyayay, América Latina! ¡Cuyayay, Vía Yala! ¡Viva la resistencia,
carajo! El que se vende no vuelve más, porque le falta, porque no tiene ni una gotita de dignidad. No, 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 la dignidad no se va a vender.